noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este martes 19 de noviembre. Por cierto, gracias a toda la gente que a través de redes sociales, sobre todo, me ama. Gracias, querido Luisinho, por estas mañanitas. También a mi producción, a mi querida Ivette, Omar, Alex, gracias, de verdad. Hemos llegado por fin a los 30 años. Y mira, hasta acá se escuchó la risa, se escuchó particularmente de Ivette Retana, la productora. Pero no, en serio, muchísimas gracias a toda la gente que a través de Twitter, @jrisco, @radio_fórmula, me ha felicitado el día de hoy. Gracias también por sus muestras de cariño, también por ahí en Instagram, varios mensajes. Bueno, en fin, y ahora que se abre también YouTube, también muchísimas gracias a toda la gente que ya está sintonizándonos y que forma parte de esta comunidad. Así que, en serio, Muchas gracias. Así que va a haber buen programa el día de hoy, como todos los días. Ya lo sabe, estamos en constante comunicación también a través de vía telefónica en el 5552-792291 y en el 5552-795791. Repórtese y díganos desde dónde nos escucha el día de hoy. Acuérdense que es semana corta. Mira, siguen ahí las mañanitas. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿La consejería jurídica de la presidenta se autodesaparece? Vamos a hablar de otro error, garrafal error, hoy lo consigna mi querido Javier Tejado en su columna en El Universal, sobre cómo uno de los aparatos más importantes, que es prácticamente la que defiende o la que se encarga de revisar todo el marco legal de todas las reformas, de todo lo que produce, digamos, desde el Ejecutivo, la Presidencia, pues bueno, se autodesapareció. De eso vamos a hablar. También tendremos el meollo del asunto con mi querida Olivia Cerón, que va a hablar de cómo en todos los derechos ganados en los últimos años de las minorías, hay que decirlo, los derechos ganados también de una sociedad estadounidense que por lo menos parecía que caminaba hacia tener más libertades. ¿Qué significa la llegada de Donald Trump y cómo se van creando diferentes pues estrategias de comunicación para limitar justamente esos derechos ganados? Vamos a hablarlo con Olivia Cerón. ¿Cuál es la razón también para que se intensificara en los últimos días el conflicto armado entre Ucrania y Rusia? Acabamos de ver que Vladimir Putin ha firmado, pues bueno, un acuerdo de agresión contra cualquier nación, aunque no sea nuclear, para el uso de armas nucleares desde Rusia. En fin, trataremos también de entender todo lo que ha sucedido y la carambola de lo que ha significado, porque es innegable pensarlo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acordaron revisar y reducir de manera consensuada el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos solicitado para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió personalmente a su homólogo estadounidense Joe Biden toda la información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada en la reunión bilateral que ayer sostuvieron en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Brasil. A 11 días de dejar su cargo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, logró la autorización judicial para cambiar a la Ciudad de México la sede de la firma periódica que debe realizar como imputado en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas el 27 de marzo de 2023, una de las grandes tragedias del sexenio pasado. Así que bueno, pues es de lo que vamos a estar hablando también en unos minutos. Como le decía, tendremos a Olivia Cerón. Hoy toca hablar con el escritor Juan Pablo Villalobos. Tendremos a nuestra querida Amanda de la Garza. Hablaremos del conflicto ruso-Ucrania. Mucho todavía por delante en este programa. Pausa y regresamos.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco.
Bueno, y en la gustada sección errores o no errores del presupuesto enviado, veíamos hace algunos días el grito y el salto que tuvieron la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, después de que se publicaran reducciones importantes en sus presupuestos. Después recularon y dijeron, ay, fue un lamentable error. Y hoy, abriendo las páginas del Universal, me encuentro con una columna necesaria de todos los martes, de mi querido Javier Tejado, lo conocen bien, y además también de estar siempre al pendiente como de los detalles jurídicos de lo que sucede, digamos, tras bambalinas en las diferentes secretarías. Hoy me encuentro con esta columna que se llama La Consejería Jurídica de la Presidenta se autodesaparece. Querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Hola, Tocayo, qué gusto estar contigo aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Tocayo. Oye, pues, a ver, ¿te das cuenta de eso? ¿No había trascendido en los medios? De pronto revisas el presupuesto y dices, oye, por cierto, ¿dónde está la Consejería Jurídica? Antes de empezar eso, sí me gustaría que los radioescuchas nos dijeras, bueno, ¿de qué sirve la Consejería Jurídica de Presidencia? ¿Quiénes han sido consejeros jurídicos? Cuéntanos un poco de eso, Javier.
Mira, la Consejería Jurídica es una dependencia que tiene el nivel de una Secretaría de Estado. Uh-huh. Y se encarga de revisar todas las iniciativas legales que firma la presidenta para el Congreso. También se encarga de representar a la Federación en todo tipo de temas, a la federación con estados, municipios o contra otros gobiernos, y desde luego se encarga de dar opinión a la presidenta de la República en todos los temas internacionales que versen sobre temas legales o tratados internacionales. Es una dependencia muy importante, y más ahora que viene, por ejemplo, la anuncio del T-MEC, pues es la que tiene que estar asesorando a la presidenta que sí, que no, ¿no? Además de que es la que, digamos, es el consejero jurídico de todo el gobierno federal, particularmente de la presidenta o el presidente de la República, en este caso, la presidenta.
¿Quiénes han estado? Por ejemplo, con el expresidente López Obrador, ¿quiénes estuvieron en este cargo, Javier?
Ha habido a lo largo de estos años muchos abogados prestigiados. El presidente Felipe Calderón tenía a alguien que era notario, básicamente. Después tuviste tú con Peña Nieto a un muy buen abogado que se llama Humberto Castillejos.
Ah, claro, Castillejos era de la Consejería Jurídica. Sí, me parece que Julio Scherer también fue, ¿verdad?, en algún momento de López Obrador.
López Obrador empezó con Julio Scherer y luego al segundo año de gobierno hubo un cambio y fue María Estela Ríos González a partir del año 21. Mira. Y ahora desde el día 1 de este gobierno es la licenciada Ernestina Godoy Ramos.
Bueno, y empiezas justamente con este párrafo. Dices, el pasado 30 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para armar la nueva estructura de las dependencias a su cargo con las cuales gobernará los siguientes años. La iniciativa, y es lo que te sorprende, trae la rúbrica iniciales de quien la revisó, la que acabas de mencionar, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Y esta sorpresa, ¿qué es lo que te encuentras entonces? ¿Y cómo es que se autodesaparece, Javier?
Pues mira, es bien interesante porque hay un capítulo en la Ley Orgánica de la Administración Pública, se llama el capítulo 2, que se titula de las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica. Y cuando revisas qué es lo que mandan, con la creación de Hora In Mujeres, que será la Secretaría de la Mujer, o con la creación, digamos, con la aparición de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues las agregan como nuevas secretarías de Estado, pero al final desaparecieron la consejería jurídica. O sea, en lo que ingresaron como nuevas dependencias, metieron a las nuevas dependencias que la presidenta ordenó, pero por error desapareció la consejería jurídica, ya no la metieron. Entonces, de donde viene, digamos, cómo se organiza el gobierno federal, desapareció la consejería jurídica, desaparecida por la propia consejería jurídica. Es un error de a todas luces, un error importante, pero no nada más se le fue a la consejería jurídica. La Cámara de Diputados no revisó esta iniciativa de ley y ya también la aprobó en sus términos y ya la mandó al Senado como minuta con este error, con esta, digamos, omisión, pongámosle así. Entonces, ahora lo que debiera pasar, si son pulcros, podrían no hacerlo, pero lo que procedería es que el Senado, a la hora que la apruebe, meta esta inserción faltante y la regresa a la Cámara de Diputados, pues para que la consejería jurídica pues esté donde debe estar, en el listado de secretarías de Estado y con la consejería jurídica.
Y es un poco la reflexión, estamos hablando con el especialista en materia de telecomunicaciones y espectro, Javier Tejado, pero es un poco lo que muestra y es un parte de tu reflexión también en las páginas del Universal. ¿Qué significa este tipo de errores? Hablaba al inicio cuando te presentaba de este lamentable error en el presupuesto, por lo menos así lo llamaron, y ahora expones también un error garrafal. Y es un poco el desaseo, es un poco que la carga de trabajo. ¿Cómo podrías justificar un error de este tamaño, Javier?
Mira, yo creo que al gobierno anterior como este, creo que los temas jurídicos, creo que les importan poco. Y creo que eso es delicado, que los temas jurídicos, que es la norma que nos rigen de todos, les importa poco. Pero también, Javier, les importa poco pues por el propio presupuesto que le dan la consejería jurídica. Para todas las facultades que tiene, le están reduciendo el presupuesto del año pasado en 13%.
Wow.
Y le están dando, nada más de las dependencias del gobierno federal, el 0.007%. O sea, ni siquiera cuidan el tipo de abogados que van a contratar para cuidar al Ejecutivo Federal, a la Presidencia de la República. Ese es poquitito presupuesto para la cantidad de litigios que manejan. Ahora va a haber litigios internacionales, todo lo del T-MEC, o sea, no les dan ni dinero. O sea, yo no, o sea, estoy viendo un problema de diseño donde no solamente me parece que les importa poco la parte jurídica, ya ves todas las complejidades que hay en la reforma judicial, pero incluso, digamos, el abogado, la abogada en jefa del presidente, la cantidad de recursos que le dan a mí se me hacen poquitísimos, y pues con tan pocos recursos y con tan pocas opciones de contratar seguramente buenos abogados, contratar despachos especializados, pues se cometen ese tipo de errores lamentables. Ya lo de menos, de verdad, es este error que dejaron en la ley, es todos los problemas que vienen de litigio en México y en el extranjero. Es el cobro de los impuestos, litigios internacionales. Bueno, pues ya hasta perdimos el arbitraje internacional del maíz transgénico. O sea, toda esta falta, digamos, de competencia jurídica y de no darle recursos a los abogados del Estado, pues los que estamos pagando los platos rotos somos todos los mexicanos.
Sí, es un poco, me parece que por ahí va la reflexión, un documento revisado por la presidenta, se supone, pero también revisado por la propia consejería jurídica, es que parece de verdad hasta sketch, por lo menos lo que estás mostrando, y habla de eso, habla del poco cuidado, y también me parece que es algo que se tendría que poner a revisión en estos primeros 100 días, hay que decirlo, bueno, todavía no llegan, pero por supuesto este marco que se ha históricamente representado, cómo van estos primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues bueno, me parece que subrayas uno muy importante por, pues bueno, lo que significa que quién está revisando jurídicamente, quién está protegiendo a la nueva presidenta de la República. Pues bueno, ahí muy siempre sí, puntual, querido.
¿Quién protege a la presidenta? Pero también que le den los recursos que ameritan los temas jurídicos de este y cualquier otro país. No le están dando los recursos ni el interés a la defensoría jurídica de este gobierno.
Un gran tema, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te mando un abrazo grande. Es Javier Tejado. Lo pueden leer, por supuesto, en el Universal y en esta columna que se llama Espectro, en donde pues habla prácticamente de todo lo que tiene que ver con comunicación, que tiene que ver con algunas, bueno, sobre todo temas que casi nadie ve. Eso es lo que ve y lo que hace Javier Tejado. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy el Risco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias.
Deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Oye, y muchísimas gracias por las felicitaciones. Por acá ya tengo varias anotadas. Gracias también a Letus, a Nuria Sepúlveda, a Daniela Melgoza, señorita Dosier, el muchacho de ojos tristes. Gracias, la niña que espanta también. César Castillejos, un abrazo. Xochitl Huerta, bueno, mucha gente por acá. Gracias por estar con nosotros. Arroba JRisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio. Oye, espera, me he dado cuenta que no tienes micrófono enfrente, o sea, lo cual sería lo más prudente. A ver si te puedes pasar por acá. Mira, estábamos en el jijiji, jajaja, pero no había micrófono. Pásate para acá, querida Olivia. Oye, ahorita estábamos en el jijiji, jajaja, platicando y de pronto dije, oye, como que le falta algo.
Entonces en el corte estábamos platicando y bueno, ya estoy aquí. Feliz cumpleaños, bueno, Javier.
Gracias, se guarda en bloopers, se guarda claramente en bloopers esto.
Oye, pero esa no es mi responsabilidad. No claramente. Me pusieron el micrófono me metieron el pie hoy.
Aparte siempre hay, entonces.
Siempre hay, bueno, no nos dimos cuenta tú y yo.
No nos dimos cuenta, estábamos en fin. Pero bueno, bienvenida a tu sección, el meollo del asunto, querida Olivia.
Oye, pues hoy el meollo del asunto lo vamos a dedicar a hablar de una, o sea, hay muchas reacciones, ¿no? En torno al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y hay muchos temores reales de lo que podría suceder y los escenarios que se van vislumbrando de en qué en concreto podría traducirse la retórica de la campaña. El meollo del asunto de hoy es sobre algunas reacciones que estamos viendo hasta ahora respecto a un sector de la sociedad muy importante, ¿no? Las mujeres.
Muy relevante
de las mujeres. Y vamos a empezar comentando Your Body, My Choice. ¿Lo has escuchado? Este eslogan que está tomando fuerza en internet, en las redes sociales.
Es entre un eslogan, entre un hashtag, entre una campaña, pero es, o sea, no supe de dónde salió, ¿sabes? O de la nada. De pronto se crean este tipo de campañas, sí, a partir del empoderamiento de una persona como Donald Trump,
¿sí?
Pero no he estudiado muy bien lo que ha pasado alrededor de este eslogan.
Your Body, My Choice, en español quiere decir tu cuerpo, mi elección, y es un eslogan, un lema que ha tomado fuerza en internet desde que ganó Donald Trump y que se apropia del lema feminista que reivindica el derecho de las mujeres a decidir en todos los sentidos sobre su propio cuerpo en lo que respecta al consenso que debe prevalecer en las relaciones sexuales, el tema del no es no y también en lo relacionado con el embarazo y con la decisión de ser o no madres en el momento en la que cada una de nosotras lo decida, ¿no? Entonces es My Body, My Choice y acá es Your Body, My Choice, tu cuerpo, mi decisión. ¿De dónde viene? Bueno, lo publicó en la red social X, un influencer, claramente misógino, supremacista blanco, que se llama Nick Fuentes, que desde que lo puso, momentos después de que ganara Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, pues lleva, no sé, hasta donde yo pude ver, no actualicé, pero, o sea, más de 90 millones de visualizaciones, compartido 35 mil veces y generado otro tipo de reacciones en ese mismo sentido, en ese mismo tono, pues muy misógino y muy violento hacia las mujeres. Te digo que lo puso horas después de las elecciones en Estados Unidos y desencadenó un recrudecimiento de los comentarios sexistas y misóginos en las redes sociales. Este hombre de extrema derecha también aparece en un video diciendo, iba a traer un audio, pero luego dije, ¿sabes qué? Me conflictué y dije, no,
hay que darle eco.
No le vamos, digamos, a dar eco, pero si tienen curiosidad lo pueden buscar porque es una cosa, pues terrible. Este hombre tiene un video en el que aparece diciendo cosas como que nunca una mujer va a llegar a ser presidenta e insistiendo mucho en esto de Your Body, My Choice, aplaudiendo que de nuevo ganó un hombre, pero como en un tema como de revancha hacia las mujeres, ¿no? Claramente como hacia lo que decías, como todo el terreno ganado, lo que ha pasado con pues la ola feminista en la que nos encontramos, ¿no? Y los techos de cristal que se van rompiendo, claro. ¿No? El tema de que pues una contendiente a la presidencia pues fue Kamala Harris, ¿no? Y estuvo ahí presente la posibilidad, digamos, de que una presidenta hubiera podido gobernar para Estados Unidos, era como, no, de nuevo ganó un hombre. Un video, de verdad, si tienen curiosidad, pues búsquenlo ahí, de Nick Fuentes. Ha provocado, pues, notas periodísticas, ha provocado análisis de muchos medios de comunicación muy serios. Por ejemplo, The New Yorker publicó que menos de 24 horas después de la reelección de Trump, los hombres jóvenes, porque además son hombres jóvenes, o sea, los que sí se mueven en las redes sociales jóvenes, adoptaron un lema que podría definir la era de regresión de género que se avecina. Así lo dice The New Yorker: tu cuerpo, mi elección, your body, mira, my choice, ¿no?
Fíjate que ese día, el día siguiente, una columna que salió en El País de Anthony Gutiérrez Rubí, escribía eso, dice: la victoria de Donald Trump, con la victoria de Donald Trump gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad, gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto safio o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones, gana el miedo y la rabia, pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente, gana mi verdad y pierde la verdad.
Sí, totalmente de acuerdo, fíjate, gana un tipo de masculinidad que a mí me gusta siempre y voy repitiendo por la vida esto que escribió Bell Hooks en uno de sus libros. Bell Hooks, una feminista estadounidense muy, muy, muy conocida, con un gran aporte, que ella dice que hay un tipo de, o sea, que la masculinidad que prevalece en el mundo hoy día es una masculinidad que pone en el centro la dominación. La dominación de otros hombres más débiles, la dominación de la naturaleza, del planeta, y por supuesto la dominación hacia las mujeres, ¿no? Y de pronto con el avance del feminismo se trata de hablar de otro tipo de masculinidades, pero lo que estamos viendo con el triunfo de Donald Trump y con la gente que lo está rodeando, con los hombres de los que se está rodeando, pues es que hay como un regreso a decir, esto es lo correcto, ¿no? Esta es la masculinidad que debe de prevalecer y que las mujeres se coloquen en el sitio que les toca, ¿no? Eso es un poco el mensaje que se está mandando. Bueno, en la campaña electoral el propio Trump fue cuestionado por comentarios sobre las mujeres, incluido uno que hizo, no sé si te acuerdas, que dijo que las iba a proteger, que iba a proteger a las mujeres, les guste o no. Y luego el vicepresidente electo J.D. Vance, personaje, pues también fue criticado por sus comentarios sobre las mujeres, cuando se burló de las mujeres a las que llamó cat ladies, ¿te acuerdas? Las mujeres que han decidido no tener hijos o que no tienen hijos por la razón
cat
que sea.
Ladies,
cat
claro.
Ladies, sí, horrible, sí. ¿No? Bueno, llamó basura a la vicepresidenta y entonces aspirante presidencial demócrata Kamala Harris, en fin. Bueno, muchos de estos trolls que han estado como compartiendo y replicando este mensaje de your body, my choice y otros, como por ejemplo este, escúchalo, back in the kitchen, vuelvan a la cocina, son parte de la llamada manósfera que el Instituto de Diálogo Estratégico describe como comunidades misóginas en línea que varían desde el antifeminismo hasta una retórica más explícita y violenta hacia las mujeres. Este instituto publicó un informe el 8 de noviembre en el que señala, hace un análisis y señala un aumento de los contenidos misóginos en las redes sociales desde finales de octubre, así como un aumento significativo de publicaciones centradas, esto, mira, escucha esto, en la derogación, o sea, hay un sector ya mega ultra que está planteando la derogación, yo creo que esto es imposible, pero de todas maneras que se les pase por la cabeza ya es mucho, ¿no? La derogación de la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que asegura a las mujeres el derecho al voto. Al voto. O sea, imagínate estos señores de lo que se están imaginando que podría ser volver a colocar a las mujeres en el lugar que les toca. Desde entonces, el número de publicaciones que atacan a las mujeres con comentarios de este tipo, pues se ha disparado. Fíjate, este instituto reporta que el día después de la elección de Trump hubo un aumento del 4,600% en las menciones de frases como tu cuerpo, mi elección y vuelve a la cocina en la red X. Otra, por ejemplo, el patriarcado ha vuelto, o sea, celebrando, hombres que están celebrando como el patriarcado ha vuelto, ¿no? Bueno. Y que llaman a los hombres a dejar de ser simps, que esto es un término ahí para el análisis, es un argot para designar a los hombres que, de acuerdo a estos, a este tipo de hombre al que reivindica el hombre al tipo alfa, para designar a los hombres que son excesivamente atentos o que son muy sensibles o que son muy sumisos, entre comillas, con las mujeres, ¿no? Y esta masculinidad dice, no, ya, basta de ser simps, volvamos a ser hombres de verdad. Entonces, pues es, no,
y
es brutal.
Un poco también la balanza también, vamos a ir rápido una pausa, pero sí. Otra de las noticias que nos han llamado la atención es la compra masiva también, ajá, de anticonceptivos, pues de emergencia y medicamentos, ¿sí?, para abortar también. Todo este, pues bueno, la manera en la que se pueden defender, ¿sabes? Y decir, vamos a perder estos derechos, que lo pues da sí. La gente, digo, las mujeres casi como un hecho a la llegada de Donald Trump. Entonces, digo, es una preocupación que está latente, es algo que está sucediendo. Vamos a ir una pausa y regresamos todavía y con el meollo del asunto, sí, justamente sí. Con Olivia Cerón. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 40 minutos. Estábamos hablando en el chisme, mi querido Olivia Cerón. Uh-huh. Estaba platicando de esta gran película que se llama The Apprentice. Ajá. Que habla sobre la figura de Donald Trump, The Apprentice, bueno, pues haciendo por supuesto referencia a este programa. A este programa en el cual él incluso fue host y sí, productor ejecutivo.
Que lo lanzó a la fama.
Que lo lanzó a la fama. A nivel, digamos, todo Estados Unidos veía y tuvo récords de ratings. Pues era como 2012, 2011, más o menos. O sea, antes de, evidentemente, que llegara a la presidencia. Pero esta película que se llama The Apprentice, acaba de salir hace algunas semanas. Está dirigida por un director que se llama Ali Abbasi y escrita por Gabriel Sherman. Habla un poco de quién es la figura que crea Trump. Ajá. Es un abogado de Nueva York que se llama Roy Cohn y cómo lo moldea y cómo es el que le dice, es que siempre tienes que exagerar, ¿sabes? Tienes todos tus logros, los tienes que exagerar, decir que es lo mejor de, no de Nueva York, no de este país, del mundo, de la galaxia. Entonces, o sea, así y le da como estos consejos de nunca aceptes que pierdes, o sea, nunca aceptes que pierdes, siempre vas a ganar y si te atacan, ataca tres veces más. Y estamos hablando de cómo forman este personaje y de cómo no lo caricaturizan a Trump, o sea, cómo no lo exhiben como alguien, bueno, a mí me parece que es un tipo bastante ignorante, etcétera, misógino, sí. Por supuesto, no lo exhiben, o sea, lo exhiben como lo crearon, ¿sabes? Claro, cómo se creó el producto Donald Trump. Entonces también muy recomendable, The Apprentice se llama.
Ah, pues mira, ahí para verla y tratar de, pues está bueno, hay que entender al personaje porque pues ahí está. Y bueno, ya para terminar, estábamos hablando como de una de las reacciones de tantas que está habiendo en torno al triunfo de Trump, este es respecto a todo lo que tiene que ver con las mujeres y los derechos ganados por las mujeres. Bueno, hay un temor real de un sector de mujeres en Estados Unidos de que sus derechos reproductivos puedan vivir un retroceso. Bueno, ya hay un antecedente, ¿no? Que es la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y anular el fallo conocido como Roe versus Wade, una decisión histórica que reconocía el derecho al aborto hasta la semana 24 del embarazo. O sea, ya hay una cosa real que sí sucedió y entonces ahora con el triunfo de Trump, con la victoria de Trump, pues se ha desencadenado un incremento en la demanda de anticonceptivos de emergencia, lo que decías, y de otros servicios de salud reproductiva en Estados Unidos. Hay muchas mujeres temerosas de que pueda haber restricciones a los servicios de salud reproductiva que puedan avanzar en esta segunda administración de Trump y están acudiendo a proveedores en línea para abastecerse de estos medicamentos por lo que sea que pueda pasar en adelante después de que tome protesta en enero, ¿no? Por ejemplo, la empresa de salud reproductiva WISP vio un aumento de 300% en las solicitudes de anticoncepción de emergencia, esto según lo que reportó el periódico The Guardian, y hay un sitio de búsqueda de píldoras que son para abortar, Plan C, también vio un aumento del 625% en el tráfico. O sea, hay un sector que está diciendo, mira, entre que peras y manzanas vamos a abastecernos porque... pues porque your body, my choice, ¿no? Lo que decir, lo que empezábamos diciendo.
Y entonces, es lo que se está formando y poco a poco se va construyendo. Pues, Olivia, ahí está el meollo del asunto. Algo más exactamente de lo que llega a Trump, lo que significa ideológicamente, lo que impulsa también y qué...
Y lo que contagia.
Qué llamas,
lo
que llamas se van prendiendo para generar
porque no está solito ahí nada más, ¿no? O sea, lo que contagia también hacia otros países, a otros sectores conservadores y de ultraderecha que pueden estar pensando que eso les valida, ¿no? Pensamientos de de este tipo.
¿Dónde te seguimos, querida Olivia?
Arroba Olivia Cerón, Cerón con Z, en X y en Instagram. Pronto en Blue Sky, porque tú qué vas a hacer.
Sí, no, bueno, porque también.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, claramente, estamos pensando qué hacer.
Sí, no, yo he bloqueado 70 veces a Elon Musk y parece que les digo que salga más sus tweets. Entonces, bueno,
ya les estaremos próximamente. Próximamente nos vemos ahí. Adiós, gracias.
Gracias,
Javier. Feliz cumpleaños. Felices 30.
Gracias, querida Olivia. Y nosotros vamos con todos, tenemos la misma pregunta, porque justo hoy la portada prácticamente de todos los diarios internacionales es: Ucrania ataca territorio ruso por primera vez con misiles de largo alcance de Estados Unidos. Fuimos a preguntarle a Rubén Beltrán, él es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, ex embajador de México en Rusia, sobre cómo escalan estas tensiones también con una carambola llamada Donald Trump.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
La presente crisis de la guerra en Ucrania se debe a una diversidad de factores. Ucrania llevaba ya muchos meses solicitando de Estados Unidos la autorización para que pudiera usarse misiles de largo alcance en el territorio ruso para evitar mayores ataques a Ucrania y degradar la posición estratégica de Rusia. Queda claro que Trump ha manifestado que va a proponer un acuerdo pronto para poner fin a la guerra. Valdría la pena preguntarse si este movimiento de los Estados Unidos favorece la posición de Trump con miras a entablar un proceso de negociación cuando ya sea presidente, porque ha llevado al presidente Putin a revisar la doctrina nuclear y a señalar que un ataque de parte de un país que es ayudado por una potencia nuclear puede ser objeto de una respuesta de carácter nuclear, aunque el ataque haya sido convencional. Debemos de reconocer, como lo señaló el Kremlin recientemente, que no es la lucha contra Ucrania lo más importante. Esta es una lucha en realidad contra la OTAN, contra la expansión de la OTAN.
No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Querido Juan Pablo Villalobos, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Buenas noches para ti.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y fíjate que escuchando el programa de hoy, creo que la recomendación que les traigo viene muy, muy a cuento. Muy a cuento.
A ver, cuéntanos de qué espacio vamos a hablar el día de hoy. ¿A dónde nos trasladas, querido Juan Pablo?
¿Estarás de acuerdo que estamos viviendo una época muy estridente, diría yo, muy escandalosa, ¿no? Con estos personajes, justamente ahora hablaban de Trump, ¿no? Y tenemos toda esta serie de discursos escandalosos, insultantes incluso. También hablabas ahora de la migración que estamos haciendo muchos de Twitter a Blue Sky, ¿no?
Sí.
Y que esto tiene que ver justo con que Twitter siempre fue un espacio muy estridente, ¿no? De discusión, pero en los últimos tiempos sí se convirtió en algo verdaderamente insoportable, ¿no?
Sí.
Y fíjate que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hay libros también así, ¿no? Como libros que te gritan, ¿no? Libros como con narradores muy escandalosos, ¿no?
Sí.
Y hoy te vengo a hablar de una escritora francesa que vamos a tener un gran problema para pronunciar su nombre, porque tengo que aceptar para empezar que no sé cómo se pronuncia. Uno de esos apellidos dificilísimos.
A ver, le vamos a pedir a la producción a ver si lo puede buscar, el cómo se pronuncia el nombre de la escritora francesa, y ahorita que lo tengan lo escuchamos. Pero
me
bueno,
parece maravilloso.
A ver, ¿cuál es el nombre? Intentémoslo.
Es Valérie Mrejan, yo creo que se pronuncia algo así, Mrejen.
Ok. ¿No?
Y es una escritora contemporánea, uh-huh. también es artista plástica, hace videoinstalaciones y algunos documentales y películas, y tiene ya varios libros publicados en español. Yo tengo aquí los que he leído, mira, Mi Abuelo, El Agrio, uh-huh. Selva Negra, Tercera Persona, y justo el último que acaba de publicar ahora, que se llama La Joven Artista. Y es una escritora, yo te diría, de tono bajo, que eso es una cosa que últimamente a mí me está seduciendo mucho. Como que vivimos en este mundo tan escandaloso, como que de pronto cuando llego a la lectura, no sé si te pasa, como que buscas una especie de del lugar de paz, ¿no? Un remanso, digamos, uh-huh. un lugar donde encontrar algo de tranquilidad, que no te griten, que no haya bullicio, ¿no? Y casi que te vengo a proponer una especie de lectura budista, ¿no?
A ver, creo que ya tenemos eso. ¿Cómo se pronuncia? Mira, a ver, vamos a escucharlo, gracias a la producción. Estamos hablando de esta escritora, que por cierto, me parece que son Las Afueras, ¿verdad? Este editorial es la
periférica.
Que lo publica. Periférica. Okay. Uh-huh. Periférica, entonces es la que lo publica y así se pronuncia. Vamos a escucharla.
Valerie Demregen.
Sí. No lo creo. Yo no lo creo. Lo que sé de francés lo sé por mi hijo de 8 años que va a una escuela en donde le enseñan francés y por lo menos él ya va en tercero de primaria. Los 3 años de primaria que yo he tomado de francés me parece que no. Vamos a darle otra oportunidad a la producción para buscarlo, por favor. En YouTube, por favor, búsquenlo y a ver si lo logramos.
Javier, recuérdate que estamos reivindicando la paz. Exacto. No nos peleemos por la pronunciación.
Ok, me gusta. Entonces, te decía.
Que son narrativas. También pienso en Lydia Davis, que es una escritora de Estados Unidos, que tiene creo que también un tono parecido. Digamos que no son escritoras con grandes emociones o grandes sentimentalidades, ¿no? Son escritoras que te permiten a ti como lector intervenir sobre el texto. Y hay algo allí que a mí me interesa muchísimo, que hoy cuando pensaba en lo que iba a hablar en esta sección, justo estoy leyendo su último libro, pero dije, bueno, puedo hablar un poquito de los libros anteriores y me di cuenta que no me acordaba de nada de los libros anteriores. Es decir, no se me había quedado nada. Y creo que eso tiene que ver justamente con que tenemos una memoria muchas veces muy apegada a lo sentimental, a lo emocional, ¿no? Como que recordamos aquello que nos conmovió.
Sí, tienes razón.
Y si pasamos por un libro como de una manera muy indiferente o muy neutral, pues no nos acordamos, ¿no? Y yo vengo a reivindicar aquí esos libros que no nos dejan huella.
Es decir, pero que sirven para el momento, punto. Muchas veces, yo creo que la gran conversación dentro de mis amigos es cuando llego a la casa y quiero ver una serie o una película que no me haga pensar, sino que me haga estar tranquilo nada más. Nada más quiero pasar el rato. Y es un poco como trasladarlo a la literatura.
Y aquí hay más que pensarlo en términos de entretenimiento, ¿no? Es como en términos de inutilidad, ¿no? Es decir, como que también a veces cuando leemos estamos muy atentos a aquello que podemos aprender leyendo, ¿no? Aquello que podemos, digamos, interpretar, captar de esos mundos, aunque sean ficticios, a los que nos estamos acercando y como que nos queremos quedar con algo que nos sirva para la vida, ¿no? Vamos a decirlo así, como experiencia. Y sin embargo, creo que también hay libros que aparentemente, ojo, aquí voy a hacer un matiz a lo que dije, aparentemente no nos han dejado huella, uh-huh. pero creo que lo que sucede es que su huella no es obvia, ¿no? No es evidente. Sí que se ha quedado algo con nosotros, pero se ha quedado más como en el inconsciente, como que se ha quedado por ahí perdido trabajando. Y creo que estos libros son aparentemente, ojo, aparentemente aburridos, ¿no? Pero son muy interesantes en cómo, sin estridencias, insisto en esto, consiguen trasladarnos un espíritu de la época. En el caso de Valerie Mrejan, o como sea que se pronuncia, varios de sus libros tienen que ver con cuestiones autobiográficas o autoficcionales. Hay un Tercera Persona, es un libro sobre la maternidad. Fíjate. El Abuelo es un libro sobre la familia, evidentemente.
Pero me recuerda mucho también, a mí creo que me pasó algo parecido, porque creo que es un libro que eso, nunca recomiendo, pero que en el momento me dio una profunda lectura. Y ahora que me dices y que despiertas el tema de la reivindicación de los libros, que no es que como lo dices, dejen huella, sino que sirvieron para un momento. Recuerdo muy bien El Lugar de Annie Ernaux, por ejemplo.
Es una escritora muy parecida, totalmente de acuerdo.
Es una relación profunda con su padre sin ser estridente, ¿sabes? O sea, no tiene que haber un coche incendiándose para demostrar que el padre la salvó. No, la salva cada día, ¿sabes? Y creo que así sucede la vida. La cotidianidad es eso. Es raro que tengamos tantas estridencias todo el tiempo.
Sí, de hecho, Ernaux yo diría que es una escritora parecida, o más bien Jeanne es una escritora parecida a Annie Ernaux, es más joven que Ernaux, en esa reivindicación de lo cotidiano, uh-huh. en esa reivindicación de las pequeñas historias, las cotidianas, las familiares, cómo pueden trasladar las grandes verdades de la vida, ¿no? Uh-huh. Y aquí, si es para terminar, me gustaría recordar una idea de Perec, otro escritor francés. Hoy vamos muy franceses. Perec tiene un texto que escribió en 1973 que se llama Aproximaciones a qué. Es un texto muy breve, un ensayito.
Sí. Tenemos 30 segundos,
apuremos. Te lo digo rapidísimo.
Sí.
Donde dice justamente que lo que nos sucede en la vida, las cosas importantes, son las que se repiten, las monótonas, las que vivimos todo el tiempo y no los sucesos espectaculares que nos suceden una o dos veces. Y que tenemos que buscar una literatura que refleje y represente nuestra vida, es decir, la cotidianidad.
Juan Pablo, gracias por trasladarnos este espacio. Un abrazo grande, querido Juan Pablo.
Un abrazote, hasta luego.
Es Juan Pablo Villalobos desde Barcelona. Qué buena reflexión. Pásela bien, nos vemos mañana.
Oyes Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.